Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Historia de la Virgen de la Caridad del Cobre, madre de todos los cubanos. Monseñor Agustín Román, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Miami y rector del Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Miami, es el guía espiritual de este pueblo de peregrinos. A recibir su apoyo van los cubanos a la ermita y a escuchar la palabra del pastor que consuela el dolor del exiliado.
La historia de la Virgen de la Caridad del Cobre. Una historia que se remonta al siglo XVII, a 1608, el segundo siglo de la historia cubana. Es una historia hermosa, pero es una historia sencilla y humilde. Es allá en el norte de Oriente, sobre las aguas de la bahía de Nipe. Es después de una gran tempestad. Han sobrevivido los tres campesinos. Iban en busca de sal. Están mojados y ahora encuentran la imagen de la Virgen. Y el mensaje es sencillo. La tablita dice, yo soy la Virgen de la Caridad. Y la caridad quiere decir el amor. La caridad es el nombre que Dios mismo toma en la Biblia en las palabras de San Juan. Dios es caridad. Dios es amor. Nos está invitando a amar y amarse, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este es el nombre que la Virgen quiso tomar en Cuba. Este es el nombre que la Virgen quiere que nosotros vivamos en la realidad. El pueblo cubano la recibió con mucho cariño y la vistió a través de los tiempos de los colores de la bandera. Apareció como una paloma blanca flotando sobre aquella bahía, pero con el tiempo el pueblo la fue vistiendo. La dejó blanca en su vestido, porque blanco es el signo de la pureza, de la limpieza, de aquellos que siguen los caminos del Señor. Blancas son las dos franjas de la bandera cubana. Los dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. El pueblo quiso vestirla también de azul, y así el manto fue teñido de ese color celestial, porque nuestro cielo es azul, pero azul no recuerda más que el cielo visible, el cielo invisible, la patria celestial. Quiso como decirle el pueblo, tú vienes de allá arriba, tú no eres de aquí abajo, pero queremos ir contigo arriba. Queremos sembrar aquí para cosechar allá. Y rojo, rojo fue el color con que se vistió al niño, al Señor, al Redentor. Se le vistió de rojo porque roja es la sangre de nuestro triángulo, la sangre, queridos hermanos, que el Señor virtió y derramó y que le da sentido y valor a toda sangre de los mártires en el mundo. el pueblo la ha vestido de los colores de la bandera. El pueblo la ha seguido siempre, pero quiso más todavía. El pueblo quiso adornarla con los colores de la bandera de la Iglesia. Y así la vemos nosotros adornar con flores amarillas y blancas. Amarillas que significan la luz, blanca que significan la sal. La luz, porque Cristo nos ha dicho que debemos ser luz de este mundo. Sal, porque Cristo nos ha dicho también que debemos ser como la sal de la tierra. La sal que purifica, la sal que da sabor, la sal que no deja corromperse. Tenemos así que ser nosotros. Por eso, cuando el pueblo se acerca a ella, siempre la adorna con estos dos colores. Más que otra cosa, pidiéndole y diciéndole, haz de nosotros sal y luz de la tierra, que nosotros cambiemos el mundo, porque tú lo puedes si tú oras. Queridos hermanos y hermanas, he aquí la historia de la Virgen de la Caridad del Cobre, madre de todos los cubanos.
Desde el principio de la colonia, los indios de Macaca y de Cueva siempre amaron a la Virgen María. Poseían una imagen, regalo del conquistador Alonso de Ojeda, a quien los indios salvaron de un naufragio y protegieron del cacique de Cueva para que éste no lo hiciera prisionero. Alonso de Ojeda les enseñó a decir Ave María. Santuario de la Virgen, en el Cobre, sabemos por testimonios muy antiguos y directos la historia del hallazgo de la imagen. Los relatos se remontan al año 1687. Son impresionantes por su sencillez y belleza. Es este uno de los más importantes documentos de nuestra historia. Es quizás la primera vez en esa historia que en un documento oficial se toma declaración solemne a un negro esclavo, dándole fuerza legal al testimonio de uno de aquellos hombres que, a causa de la esclavitud, habían perdido todos sus derechos y que apenas eran tratados como personas. El declarante es el negro esclavo Juan Moreno, quien siendo un niño de 10 años, acompañó a los hermanos Juan y Rodrigo de Hoyos, indios naturales del país, en su viaje a Nipe para buscar sal, cuando ocurrió el hallazgo de la imagen de la Virgen. Juan Moreno, anciano de 85 años y único sobreviviente de aquel acontecimiento, es interrogado por el cura párroco de Santiago del Prado para que conste ante notario los recuerdos de su infancia sobre la aparición y los milagros de la Virgen de la Caridad.
Prometes decir la verdad de lo que se te pregunte, así como todo lo que sepas en relación a la aparición y milagros de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Nuestra Señora de la Caridad y Remedios.
Sí, lo prometo.
¿Cómo te llamas?
Juan Moreno.
¿Dónde naciste?
En Santiago del Prado.
¿Oficio?
Esclavo.
¿Estado?
Casado.
¿Edad?
85 años.
¿Qué sabes sobre la aparición de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Nuestra Señora de la Caridad y Remedios?
siendo yo de 10 años de edad, fui por ranchero a la bahía de Nipe, en la banda norte de esta isla, acompañado de 2 indios, los hermanos Rodrigo de Hoyo y Juan de Hoyo. Íbamos a coger sal, y habiendo ranchado en Cayo Francés, que está en medio de esta bahía de Nipe, a causa de una gran tormenta, para con buen tiempo ir a la salina, estando una mañana la mar en calma, salimos de dicho Cayo Francés antes de salir el sol, embarcado en una canoa para la dicha salina y apartándonos de dicho Cayo Francés, vi una cosa blanca sobre la espuma del agua.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Miren, miren, hay algo blanco sobre la sola.
Es la espuma, Juan.
Claro, es blanca.
¿Qué te pasa, negro? ¿Y esa cara de azul?
Nada, hombre, te digo que no es espuma. Es algo que está sobre la sola y parece moverse.
Yo creo que tanto sol te ha hecho daño y estás viendo visiones.
No, les digo que no. Fíjense bien.
Bien, Juan Indio, acerquémonos para que se convenza.
Ya estamos más cerca, y es verdad, algo se mueve.
Parece un pájaro. Acerquémonos un poco más.
¿Ven? Como yo tenía razón, no era espuma de la sola, no un pájaro tampoco.
No, nada de eso. Parece una niña. Parece. Es.
Es una imagen morena de Nuestra Señora, la Virgen Santísima. Y tiene un niño en el brazo izquierdo.
Y una cruz de oro en la mano derecha.
Y está sobre una tablita. Y hay unas letras grandes. ¿Qué dice, Rodrigo?
A ver, déjame ver. El letrero dice: yo soy la Virgen de la Caridad.
¡Qué cara tan linda! Y su ropaje, qué bonito. Pero miren, miren, sus vestidos están secos. ¿Cómo es posible que no estén mojados si están flotando en medio del mar?
Es cierto.
Es nuestra Virgen Morena. Llevémosla con nosotros.
Sí. Volvamos al hato de Barajagua. Por hoy es suficiente.
Y así lo hicieron. Y llenos de gozo y alegría, cogiendo solo 3/3 de sal, se volvieron para el hato de Barajagua, donde estaba Miguel Galán, mayoral de dicho hato, y le contaron jubilosos sobre su inesperado hallazgo.
Esto es inaudito. ¡Qué imagen tan bella! Esto no puede pasar inadvertido. Yo me encargaré de ello.
Mi señor, ¿qué va usted a hacer con nuestra Virgen Morena?
No te preocupes, Juan. Ya te he dicho que yo me haré cargo de ella. Enviaré a Antonio Angola con la noticia de este maravilloso hallazgo al capitán don Francisco Sánchez de Moya, el administrador de las minas, para que él disponga. No te preocupes, déjalo en mis manos.
Y mientras llegaba la noticia al administrador para que dispusiese lo que había de hacerse con la Virgen de la Caridad, el mayoral puso en su casa de vivienda de dicho hato un altar de tablas y en él la Virgen Santísima con una luz encendida.
Aquí estás, mi señora, en este humilde aposento hasta que tú quieras. Aquí aguardaremos por la respuesta de don Francisco. Esta es tu casa, mi señora.
Al ser referida la noticia al capitán don Francisco Sánchez de Moya, envió rápidamente al mayoral Miguel Galán una orden de que dispusiera de una casa en hato de Barajagua para la imagen y que siempre la tuviera con una luz, para la cual él enviaba una lámpara de cobre. Al llegar de vuelta la noticia al mayoral, todos se regocijaron, pero de una manera muy especial los dos indios y el esclavo que habían encontrado a la Santísima Virgen Morena, Nuestra Señora de la Caridad. Se apresuraron a construir una casa cubriéndola de guano, cercada de tablas de palma, y puesta en su altar esta divina señora, era el indio Rodrigo de Hoyos quien amorosamente cuidaba de encender la lámpara noche tras noche.
Niña mía bonita, qué linda eres. Gracias por dejarme estar cerca de ti y por permitir que sea yo quien te cuide. Cuida tú, mientras dormimos, de todos nosotros.
Y con esta humilde y sincera oración, salida de lo más profundo de su corazón, el joven indito cubano, Rodrigo, quizás por primera vez, hacía una bella plegaria a la Santísima Virgen y ya pedía por todos los cubanos. En una noche, algo inesperado sucedió a Rodrigo al entrar en la ya fabricada casita de guano de la Santísima Virgen.
¿Eh? ¿Qué es esto? La luz está encendida, pero no veo a mi madrecita. ¿Qué ha pasado? ¡Ha desaparecido! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Mayoral! ¡Mayoral! ¡Juan Indio! ¡Juan Moreno! ¡Pronto vengan! ¡Se han llevado a nuestra Virgen Morena!
¡Ha desaparecido!
Acudieron todos los que se encontraban cerca y, en efecto, no estaba la imagen. Con lamentos y desilusiones, todos se marcharon con gran descontento a sus casas ya tarde en la noche. Pero al otro día por la mañana, al volver a la casa de guano de la Virgen, allí estaba la Virgen Morena, bella y radiante en su altar. Mas todos quedaron estupefactos al notar que sus vestidos estaban mojados. No existía explicación para ello. Todos aclamaron que había ocurrido un milagro. Este milagroso suceso volvió a ocurrir por segunda vez, y esto hizo que el mayoral Miguel Galán mandara un aviso al capitán Francisco Sánchez de Moya de lo allí acontecido. Moya, a su vez, dispuso que para salvaguardar aquella imagen prodigiosamente hallada en el mar, se trasladara a Santiago de Cuba. Con gran veneración y pena por separarse de ella, los vecinos la sacaron en procesión entre oraciones y cánticos. Al llegar a la bifurcación del camino, sin darse cuenta, tomaron el sendero que conducía a la Villa del Cobre y se dirigieron a la iglesia parroquial. El administrador Sánchez de Moya, postrado de rodillas ante la imagen, así le dijo:
Madre Señora nuestra, gracias por haber escogido esta iglesia en la Villa del Cobre para que sea vuestra santa morada, y así podamos teneros aquí entre nosotros para siempre.
La imagen fue colocada en el altar mayor de la iglesia, pero también de allí desapareció varias veces, inexplicablemente, llenando así de sobresalto al cura párroco, al administrador y a todo el pueblo en general. Pero mayor aún fue el sobresalto cuando una candorosa niña llamada Apolonia aseguraba haber visto algo extraordinario.
Les aseguro que he visto a la Virgen María. ¡No! ¡No estoy mintiendo! ¡Yo la vi! ¡Yo la vi! ¡Créanme, por favor!
¿Qué estás diciendo, niña? ¿Te has vuelto loca?
¡No! ¡No! ¡Yo la vi! ¡Yo la vi!
¿Qué dices, chiquilla? ¿Dónde la has visto?
¡Allí! ¡Allí! ¡En la peña de la loma!
¡Bah! ¡Estás diciendo tonterías!
¡No, no! ¡Esperen un momento! ¡Escúchenme! Quizás... esto sea una señal para todos nosotros. Tal vez la Virgen quiere indicarnos el lugar donde desea su altar. Allá, allá, sobre las lomas del Cobre.
Señor cura, ¿qué opina usted de esto?
Conozco a Polonia. Nunca ha dicho mentiras. Ya ella me lo había contado y no creo que esté mintiendo. Pero así todo debemos actuar cautelosamente. Vamos a ofrecer una misa al Espíritu Santo para que nos ilumine el entendimiento y nos muestre lo que debemos hacer al respecto.
Se celebró una misa cantada por esta intención y discurriendo a hacer la Santa Ermita encima de una loma que llaman la Cantera, se vieron tres luces resplandecientes arriba del terreno de la mina. Por tres noches consecutivas, las luces aparecían y luego desaparecían, causando la admiración de todos los allí presentes.
¡Milagro! ¡Milagro! Gracias, Virgen Morena. Gracias, Madrecita de la Caridad. Ya tenemos vuestra respuesta. Dios mediante, la ermita será construida en el Cerro del Cobre.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Preguntado Juan Moreno sobre los milagros que han llegado a su noticia de los que invocan a esta Divina Señora de la Caridad, así respondió.
Son muchos los milagros que ha hecho y hace cada día esta Divina Señora que hoy está en su santa casa, dos cuadras más al este de la primera casa que tuvo en dicho cerro de la mina. La primera se retiró porque estaba muy seca la mina y era peligroso, como se vio que estando el hermano Matías de Olivera, quien custodiaba a la Virgen de la Caridad, al cuidar la parte de la mina para los que venían a ella, se arrimó una cerca de palo que guarnecía la mina. Algo inesperado le sucedió.
Al caer Matías de Olivera en dicha mina, que es profunda, daba voces.
¡Ay! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio!
La gente del lugar acudió asustada a la mina y encontraron a Matías asido a una penca de maguey desde donde pedía ayuda incansablemente.
Virgen Santísima de la Caridad, ayúdame, sálvame, tengo miedo. Esta penca es muy frágil. Está al romperse, pero si tú lo quieres, puedes salvarme. Ayúdame, Madre Santa, ayúdame.
Después de un largo rato, al final, los del pueblo consiguieron unas sogas y se las echaron a su alcance. Matías, con fe y decisión, se agarró a ellas y pudo subir a salvo. Tan pronto fue rescatado, dio gracias a la Virgen por haberle permitido hallarse suspendido en esa penca de maguey hasta que fue rescatado. También se oyó decir en el pueblo que por dos veces no halló Matías de Olivera a esta Divina Señora de la Caridad en su altar izquierdo. En él la hallaba con los vestidos mojados y los mineros confirmaron que oyeron a Matías
al hablarle a la Virgen.
¿De dónde venís, señora? ¿Cómo me dejáis aquí solo? ¿Por qué ensuciáis los vestidos si sabéis que no tenéis otros, ni dineros con qué comprarlos? ¿Cómo los traéis mojados? ¿De dónde venís mojada?
Y esto fue tan aparente que se repartieron los vestidos en reliquias, y en una ocasión fue tan grande la sequía que hubo que secó el río que pasa por medio de ese lugar y llegó a secarse hasta la fuente del pueblo. Todos acordaron orar ante la Madre de Dios de la Caridad y la bajaron de su altar y la llevaban en procesión por las calles cuando, después de 2 leguas, se levantó un gran viento y comenzó a llover tanto que volvieron a la Santa Casa y la depositaron en su altar. Al instante, el río creció y cesó la sequía. Y allí, en la Villa del Cobre, levantaron la primera capilla dedicada a la Santísima Trinidad. Y en esa capilla colocaron la imagen de la Virgen aparecida entre las olas de la Bahía de Nipe. Y allí nació, entre gracias y milagros, la devoción del pueblo cubano a la Virgen de la Caridad del Cobre. Cada 8 de septiembre iban los criollos a dar gracias a la Virgen por sus favores. La amaron los indios de Macaca y de Cueva. La amaron las milicias cubanas que luchaban contra los piratas y corsarios de Drake y de Girón. La amaron los mambises de Céspedes en el 68, en el que vinieron días de lucha tenaz y sangrienta. 10 años en la manigua. Fue en la madrugada gloriosa del 10 de octubre de 1868. Se acercaba la hora suprema, y Carlos Manuel de Céspedes escribía un manifiesto dirigido a las naciones diciéndoles que los cubanos desean ser libres como hizo el Creador a todos los hombres. También se ocupaba de la confección de la bandera. Se habían ido emisarios a Manzanillo para conseguir telas de color rojo, blanco y azul, pero sin poder hallarlas.
Mi general, hemos buscado las telas por todas partes y no hemos podido conseguirlas. Lo siento, mi general, pero es imposible. No hay material para hacer la bandera.
No hay que desanimarse. Tendremos nuestra bandera. Hay que usar un poco de ingenio e improvisar.
¡Ah! Se me ocurre una idea. Veamos. ¡Manos a la obra!
Y según cuenta el historiador Rousset, Céspedes, apurado, tomó la moseta de su toga de abogado que era roja, el vestido de bodas de su esposa y cortó un pedazo de la blanca tela. Y faltando el azul, tomó el manto azul de la Virgen de la Caridad que tenía en una urna y con todo ello se hizo la bandera que momentos después tremolaba el grito de ¡Viva Cuba Libre! En el batey de la Demajagua. Esa bandera hecha por Céspedes que reunía las esencias más puras para la sociedad cubana. La idea del derecho, la idea del amor y la familia, y la fe en la Virgen de la Caridad del Cobre. La guerra se inició. Se extendió por todo Oriente. El poblado de El Cobre fue tomado por Máximo Gómez. Avisado Céspedes, quiso visitar la villa. Y allá fue el capitán, recibido por el pueblo entero entre aplausos y gritos.
¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
¡Que viva!
¡Que viva la Caridad del Cobre!
¡Que viva! ¡Que viva!
Carlos Manuel de Céspedes se dirigió al santuario de la Virgen, seguido de la oficialidad cubana. Céspedes se arrodilló ante la Virgen y le rindió su espada. El santuario de la Virgen se vio atestado. Los hombres del 68, los hombres de la Guerra Grande,
postrados ante la Virgen de la Caridad, rogándole por la patria. Al salir del templo, el cañón saludó con sus albas a Céspedes, el primer presidente de la República de Cuba, que iba a orar ante su patrona. En el Jiquí, el bayardo camagüeyano mayor general Ignacio Agramonte se vio copado por fuerzas superiores. Solo le quedaba una brecha. Tenía que atravesar con sus 96 hombres, y eran 300 los enemigos que la defendían e impedían el paso. Desenvainando su espada, Agramonte arengó a sus reducidas fuerzas, esta vez con un grito nacido del alma.
¡Que la caridad del cobre nos ilumine!
Y como tromba devastadora, la caballería de Agramonte marchó al galope y la brecha fue atravesada y el enemigo burlado. Según cuenta el general Miró, en el combate de la mano del muerto en Pinar del Río, a las tropas del lugarteniente general Antonio Maceo se le habían acabado las municiones. Frente a ellas había un ejército enemigo poderoso y bien armado. Un ayudante se le acercó al general Antonio para insinuarle algo.
Mi general, yo creo que debemos retroceder. Ya es hora, no perdamos más tiempo.
¿Qué insinúa, soldado? ¿Emprender la retirada? ¡Eso jamás!
General, ¿con qué vamos a cargar?
¡Vamos a cargar con el machete y con la caridad del cobre! ¡Soldados! ¡Atención! ¡Con el machete a la carga!
El clarín cubano resonó electrizante. Le arrebataron al enemigo el parque que necesitaba. En el fragor de la lucha, un soldado español se lanzó sobre Maceo y trató de clavarle el puñal. El arma dio en la medalla de la Virgen de la Caridad que llevaba Maceo sobre su heroico pecho y solo le produjo un rasguño. Terminado el combate, cuando todos felicitaban al general por haber salvado la vida, Antonio Maceo decía, evidentemente emocionado:
todos debemos darle gracias a la Virgen de la Caridad del Cobre, porque ella también está peleando en la manigua.
El 24 de septiembre de 1915, más de 2.000 veteranos, héroes de nuestras guerras emancipadoras, presididos por el general Jesús Rabí y por varios brigadieres y coroneles del Ejército Libertador, se reunieron en el Cobre para honrar a la Virgen de la Caridad. Desde allí dirigieron un mensaje al Papa y en el mismo decían que, haciéndose intérprete de los sentimientos del pueblo católico y de los de su Ejército Libertador, le pedían que declarara patrona de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre. El Papa Benedicto XV accedió a la petición, declarando a la Santísima Virgen, bajo su advocación de la caridad, patrona principal de la República de Cuba, y fijaba el día 8 de septiembre para la celebración de su festividad. El documento fue firmado el día 10 de mayo de 1926. El día 8 de septiembre del mismo año fue celebrado en el santuario que se levanta en el Cobre y en todas las iglesias de Cuba el magno acontecimiento. Las peregrinaciones al santuario del Cobre eran y aún siguen siendo tradicionales en el día de su festividad. Tal ha sido la Virgen de la Caridad del Cobre para Cuba en los días más bravos de su historia. Fuerza, aliento, fe y esperanza. Madres, esposas, hermanas y novias prendían en las ropas de los héroes la medalla bendita. Así la llevaba Ignacio Agramonte. Así la llevaban los Maceo. Así la llevó Céspedes. Así los Moncada, López Coloma, los García, los Rabí, Máximo Gómez, el Generalísimo. Y es José Martí, el apóstol de la independencia cubana, el que en versos que tituló Virgen María, cuando iba por los caminos del mundo gritando el dolor de Cuba, dirigió a la Virgen este ruego vehemente:
Madre mía de mi vida y de mi alma, dulce flor encendida, resplandeciente y amorosa gasa que mi espíritu abriga. Mata en mí la zozobra, y entre la sombra de mi alma brilla. El peregrino muera, que la patria no gima.
Y el peregrino murió en dos ríos, y la patria fue libre. Por eso y mucho más, finalizada la contienda, las huestes victoriosas del ejército libertador cubano quisieron que la Virgen de la Caridad del Cobre fuera proclamada oficialmente patrona de Cuba, por quien únicamente podía hacerlo, el Papa. El 8 de septiembre de 1927 era inaugurado el actual santuario en el Cobre. Unos años más tarde, el Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen que, desde hacía poco más de tres siglos, ya presidía la vida del pueblo cubano. En la mañana del 20 de diciembre de 1936, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Agustín Zubizarreta, coronó la Sagrada Imagen durante una hermosa celebración que tuvo lugar en la entonces capital oriental. La devoción siempre creciente del pueblo cubano se manifestó desbordada cuando en 1952 la imagen antiquísima de la Virgen Mambisa de la iglesia de Santo Tomás de Santiago de Cuba fue llevada a lo largo y ancho de toda la isla como un mensaje de fe y esperanza. Misión que culminó con la visita de la imagen del Cobre a la capital de la República. Acontecimiento este que se repitió en el año 1959, en que la venerada imagen presidió el Congreso Católico Nacional y la memorable misa que se celebró en la Plaza de la República con la participación de inmensa multitud de cubanos y de los principales dirigentes de la triunfante revolución. La euforia de los revolucionarios con cruces al cuello pronto se tornó en un clamor ateo y comenzó la diáspora del pueblo cubano.
Comenzó el exilio cubano. Los cubanos llegaban a Miami, años 1960, 61, 62. Llegaban casi desnudos, desprovistos de toda cosa material, pero llevaban consigo la devoción a la Madre de Jesucristo, bajo el título de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. El 8 de septiembre de 1961, miles de cubanos se reunían en el estadio de Miami para celebrar la Santa Misa. Ese mismo día llegó al aeropuerto de Miami, procedente desde Cuba, una imagen de la Virgen de la Caridad, copia de la aparecida en el Cobre, perteneciente a la familia del padre Armando Jiménez Rebollar, párroco de Guanabo. Esta imagen se saca de Cuba a través de la Embajada de Italia. Y de ahí, a petición de los cubanos que se proponían celebrar la festividad de la Virgen de la Caridad en el exilio, la encargada de negocios de Panamá la hace llegar a Miami. La imagen estuvo en los campamentos donde se encontraban los niños que venían de Cuba sin sus padres, hasta que fue colocada en la primera parroquia que levantaron los cubanos, San Juan Bosco. Desde el año 1961 hasta el año 1966 se celebró la festividad de la patrona de Cuba en el mismo lugar de siempre, presidida por el pastor de la arquidiócesis. Fue en ese año 1966, durante el sermón, cuando el arzobispo pidió construir un santuario en honor de la Virgen de la Caridad, que sería, según sus palabras,
un monumento a la Madre de Dios y a un pueblo que busca la libertad. Días más tarde, se organizó un comité pro santuario a la caridad en el Centro Hispano Católico. Este comité construyó una capillita provisional en los terrenos cedidos por el señor arzobispo y la primera piedra fue bendecida el 20 de mayo de 1967. El 21 de mayo de 1968 se organizó el comité de recaudación y construcción de la Ermita de la Caridad. Desde el año 1968 hasta el año 1973, en que se inauguró la ermita, se oró intensamente y recogieron limosnas para la edificación del santuario. La ermita es obra de oración. Se levantó una casa para orar, un santuario a Nuestra Señora de la Caridad, Madre de todos los cubanos. El resultado ha sido, y será, un testimonio de la fe que une al pueblo cubano. A los pies de la Virgen, rezan juntos los cubanos en la diáspora desde hace muchos años y los que acaban de llegar. A veces, con sus estampitas mojadas por el agua, como muchos de los balseros que se escapan por el mar. La Ermita de la Caridad es la única iglesia en Estados Unidos pagada al contado, centavo a centavo, por los fieles cubanos deseosos de proveerle un hogar en este país a su patrona. En estos momentos, la ermita es un centro de visitas, un libro de historia y geografía de Cuba abierto al mundo. Además de cubanos, la visitan hispanoamericanos, norteamericanos, canadienses y europeos. Enseña al mundo libre lo que era y sigue siendo la Cuba nuestra. Cubanos de los 126 municipios de Cuba han peregrinado de manera organizada. Las peregrinaciones han sido el testimonio que toda Cuba está presente en el exilio. El diseño de la ermita se asemeja al del manto de la imagen aparecida en la bahía de Nipe hace casi 4 siglos. Y venerada en el Santuario Nacional del Cobre. Las 6 columnas son el símbolo de las 6 provincias que no han dejado de peregrinar durante todo el tiempo. El santuario está diseñado para que al orar, el devoto mire de frente a la patria. Sus asientos son los típicos taburetes que recuerdan el bohío de nuestros campesinos. Debajo del altar, de manera visible, se encuentra la primera piedra que fuera bendecida el 8 de diciembre de 1971 al comenzar la obra. Esta piedra contiene tierra, arena y piedras de las distintas provincias de Cuba. Fue fundida con agua que llegó en una balsa en la cual perecieron los 15 que salieron de Cuba en busca de libertad. El asiento del celebrante de la misa está hecho de una palma cubana. Y el mural pintado por Teo Carrasco muestra a la Virgen como se apareció en Nipe. Y a su alrededor, el pintor refleja la historia del pueblo cubano.
Al final de esta historia viviente, en que los artistas cubanos han querido presentarnos la historia de nuestra santa patrona de una manera tan hermosa, yo les invito a echar una mirada a la imagen de la Virgen. En ella se lee el misterio más importante de nuestra santa religión, el misterio pascual, la muerte y la resurrección de Cristo. En una de sus manos está el niño, como diciéndonos: yo he venido al mundo, dejando al Padre, he venido a ustedes. En la otra mano está la cruz, como diciéndonos a nosotros: yo he dejado el mundo y me voy al Padre. Entrada y salida en el mundo. He aquí lo que la Virgen nos está presentando constantemente, un llamado a acercarnos con Cristo. Pero este llamado que ella nos hace a través de la imagen, nos lo está haciendo constantemente en las distintas partes del exilio. Nosotros podemos ver cómo, a pesar de la dispersión del pueblo cubano, hay una unidad extraordinaria. Y esta unidad la hemos encontrado siempre a través de María Santísima, bajo el hermoso título de Nuestra Señora de la Caridad. En las distintas partes del exilio se encuentran los cubanos el 8 de septiembre. Allí en una iglesia, allí se conocen, porque tal vez no se conocieron nunca en Cuba. Pero allí se unen, y al unirse van formando la comunidad. Después del proceso de crecer de las comunidades de reflexiones eclesiales cubanas en la diáspora, hemos podido tener nosotros la experiencia de que la Virgen ha sido el encuentro, el motivo, es decir, el lazo que ha unido a los cubanos en los distintos países. María Santísima nos está llamando a la unidad, a abrazarnos, a descubrir que somos hijos del Padre, pero que somos hermanos. Y por eso les invito a ir a ella con la vieja oración que aprendimos de niño de nuestras madres y que repitieron también nuestros antepasados. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Monseñor Agustín Román dedica esta historia al pueblo cubano en la isla y en la diáspora, y agradece la colaboración de todas las personas que han hecho posible esta grabación: Pepa Berrio, Salvador Blanco, Néstor Cabello, Marta Casañas, Sergio Doré Hijo, Manuel Estanillo, Aleida Garrido, Marta Pérez, Mario Ruiz y quien les habla, Juan Pedro Somoza.
Postales sonoras. Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.